La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, lunes 28 de septiembre del año 2020. Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida en la producción Hugo Agogó y vía remota, Samuel Martel y Cristian Peñate produciendo para todos ustedes, a través de Femenina, de Fiesta, de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Y yo antes de iniciar el programa le envío un saludo a nuestra queridísima amiga Carla, deseándole una pronta recuperación. Saludo al señor Eugenio Alberto. Calderón, ¿cómo estás? Yujin.
¿Qué tal? Buen lunes para todos. Bienvenidos a los deportes a través del Wiri Wiri al aire.
Señor Rodrigo Arias.
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Felicidades a los aficionados de los Lakers. Los van a tener en las finales un fin de semana a puro deporte.
Pero sin los Celtics.
Así, lastimosamente.
O sea, Oscar Guerra, cuando venga, le voy a decir. Me estuvo dando una gran casaca como una semana diciéndome, no. Garantizado los Celtics. Aquí se lo pregunté y mira... Lakers Heat. Bueno, pero tiene razón Rodrigo, una semana llena de deporte y llena de líos y de debates y de cosas en nuestro deporte, ¿no? Como bien sabemos, hay federaciones que están en controversia con el INDES, una de ellas es la de Taekwondo, el tenis de mesa está por ahí también, natación tiene un lío intenso, fisiculturismo, la de fútbol, y en medio de ese relajo, hay una liga profesional que arrancará este fin de semana, que es la segunda división profesional. Así las cosas en nuestro fútbol. Está aquello, un arroz con mango, ¿verdad? Tiene de todo un poco.
The soccer is back in El Salvador.
Así es. Pero antes de hablar del soccer is back, hablemos de los problemas del soccer, como diría el profesor Sarco Rodríguez, que dice, así es el soccer. Bueno, en El Salvador, así es el soccer. No sé si leyeron el último comunicado del INDES, fresquecito, hace algunas horas, acerca del tema con la Federación de Salvadoreña de Fútbol, Rodrigo.
Sí, el INDES emitió un comunicado en el que dejan sentado que no habrá renovación de licencias de parte de Gobernación en caso que la Federación no se inscriba, no cumpla la inscripción al INDES en el límite del mes de noviembre. Es una tensión permanente porque han tenido muchos meses para lograrlo, y el mismo presidente del INDES, Yamil Bukele, se ha mostrado extrañado y ha llamado a la federación, pero la federación no da señales que se inscriba, así es que dejó claro al menos el INDES en este comunicado que no serán renovadas sus licencias.
Bueno, creo que ambas instituciones se mantienen firmes en sus ideas y posiciones, el INDES lo reitera en este comunicado. La Federación de Fútbol, pues creo que eventualmente tendrá que tomar una posición oficial, aunque lo ha hecho de alguna manera a través de su presidente Hugo Carrillo o a través de algunos medios de comunicación la semana pasada. Pero me parece que, bueno, va subiendo la temperatura de la conversación o de la controversia, y pues no me extrañaría que la FESFU también se manifieste de esa manera esta semana, Eugenio.
Lo platicábamos con Rodrigo sobre la ambigüedad en las declaraciones que hemos escuchado desde la Real Federación Salvadoreña de Fútbol. Creo que es oportuno, después de sentar posición y escuchar la respuesta de su contraparte, decirle a los aficionados al deporte, miren, esto es lo que estamos haciendo nosotros, esto es lo que ha caminado del otro lado. A mí sí, no me preocupa porque debíamos esperar que amparados a la sombrilla de la FIFA, la Real Federación Salvadoreña de Fútbol trate hasta la última cuota de sacrificio de no ser adscrita a la nueva ley de los deportes en el país. Creo que la mayoría y conforme va avanzando esto, nos vamos dando cuenta que no es cuestión de que tengamos confianza los salvadoreños en quienes administran una institución, sino es el tema de que no jueguen con el dinero público. Ya, porque resulta indignante que dinero que se podría invertir en el país, en cosas que realmente nos hagan saltar un poco hacia el desarrollo, seguimos teniendo un fútbol subdesarrollado. Entonces, el que la federación opte por tomar una primera posición de defensa, puede haber una injerencia, se puede meter el gobierno, el Estado en el tema, esa sombría ya tiene muchos años de estar dándole sombra, una sombra muy rara a nuestro fútbol. Y no es cuestión de escuchar a su presidente y decir, es que si nos suspenden vamos a perder mucho en 2, 3 o 4 años. Y tú le preguntas, ¿qué hemos ganado en los últimos 40 años? Nada. Estamos al nivel de Nicaragua y Belice. Y no podemos ponerle más sombría a eso porque pues la sombra se cierra, tienes menos luz cada día. Y a mí me parece muy oportuno que empecemos a no solo a contar todas las costillas de nuestra plata, sino de que esta gente que se quiere pasar no pueda conseguirlo, o que los obstáculos sean...
Bueno, puntualicemos que en el fútbol ahorita no hay dinero público, uh-huh. Que lo hubo durante muchos años, que los controles y el interés, me parece, de la administración pública por el uso de esa plata, pues probablemente fue secundario. Tal vez solo en la época de Juan Torres, me parece que hubo como que un poquito más de interés en la situación y se llevó incluso a la discusión pública. Esta federación le ha dado continuidad a la idea del comité ejecutivo anterior de renunciar al dinero público a cambio de tener una gestión casi privada, creen ellos, de este tema, y yo creo que, bueno, esas nociones son las que están chocando además. Creer que la gestión es privada, pese a que el fútbol también cumple una utilidad pública, y por el otro lado, desde el Estado, querer hacer cumplir las leyes, aunque las instituciones tengan un carácter mixto. Y un poco por ahí va la discusión, veremos qué nueva noticia hay esta semana. Pero las posiciones al inicio de esta semana se mantienen, el INDES subraya su análisis, veremos si la federación, insisto, se pronuncia.
Y yo creo que este es un tema importantísimo, clave hacia el futuro del fútbol salvadoreño, y no deberíamos de estar, porque hay algunos que están, es que se anuncia que en noviembre vamos a tener la posibilidad de jugar dos, hasta cuatro partidos han incluido hoy una gira a Estados Unidos, y comienzan a inventar sobre cosas que no tienen ningún contrato firmado hasta hoy. Y comienzan a poner estas cortinas de humo para animar, entre comillas, a la afición de que ya la selecta y otra vez el pájaro pico. Este tema es mucho más importante y este tema se resuelve antes del 25 de noviembre.
Lo ideal sería que el tema se resuelva discutiendo, conversando, analizando y, por supuesto, poniendo voluntad institucional. Pero, como dice Eugenio, pues hay viejas tácticas, ¿verdad?, también de parte de la institucionalidad futbolística. Y una de las tácticas es poner el énfasis en lo deportivo y en lo que se va a perder, cuando en realidad el problema tiene otras características y tiene, es de otra magnitud, no tiene que ver con que juguemos contra aquel o contra el otro, no tiene nada que ver con eso, me parece. ¿Algún otro comentario sobre esto, Rodrigo?
Sí, me parece que creo que es importante enfatizar que no creo de que se pueda creer, que alguien pueda creer en el argumento que va a haber una intervención o que existe alguna injerencia gubernamental o institucional de, contra la federación. Creo que si la federación utiliza ese argumento, estará patinando. Creo que es un argumento muy que no tiene base, porque la federación estuvo muchos años inscrita al INDES y funcionó con dinero público. Lo único que está pidiendo el INDES es que vuelva a hacerlo. Y durante todos esos años no hubo ninguna queja de injerencia, no hubo ninguna queja de intervención, y la FIFA no tuvo ningún problema en que la federación estuviera inscrita al INDES. ¿Por qué debería haber problema en volver a inscribirse? No existe ningún problema. Así es que creo que el argumento de la intervención no le luce a la federación.
Muy bien. Bueno, así empieza este tema en esta semana, la última del mes de septiembre, el primer día del mes de octubre. Pero como repetíamos también empezando el programa, Segunda División arrancará el fin de semana, el sábado. ¿Sábado qué? Domingo 4 de octubre. Y al final, pues, nos ha quedado un poco la curiosidad sobre reglamentariamente cómo quedaron esos protocolos, cómo quedaron las bases de competencia, qué consideraciones se han hecho en las bases a la peculiar e inédita situación sanitaria que estamos viviendo. Así es que estamos por conversar con uno de los dirigentes más importantes de la Segunda División. Tenemos en línea, entiendo, al presidente, al señor David Linares. Hola, don David, ¿cómo está? Le hablamos del Wiriwir al aire. Le saluda Cristian Villalta.
Un gusto, Cristian. Igual para Eugenio y para Rodrigo.
¿Qué tal, don David? ¿Cómo va todo?
Un placer aquí trabajando en nuestro proceso siempre de la segunda. Arrancamos el día de mañana lo que es el proceso de inscripción deportiva. Pues de cara al inicio del torneo que está programado para el sábado 17 de octubre.
Ah, muy bien, sábado 17 de octubre, perdón. Estamos hablando que faltan dos semanas para el inicio de la... Bueno, un poquito más de dos semanas, ¿no, don David? Para el inicio de la segunda división.
Sí, correcto, correcto.
Pues fíjese que estamos, don David, queriendo saber primero si usted como, no solo como presidente de la segunda, sino como dirigente, participante en el fútbol federado, si se siente conforme con las bases de competencia. Hemos tenido acceso a ellas y la verdad es que, al menos desde mi punto de vista, no hay mucha diferencia en el texto respecto de temporadas anteriores. No sé si es que hemos leído mal estas páginas o de verdad no se ha hecho mayores matices a las bases de competencia.
En efecto, en la parte deportiva, y de hecho las bases las trabajamos nosotros, está en sometimiento ahorita de estudio y aprobación por parte de la federación, y salvo los hechos de las fechas, el formato y la cantidad de equipos, en la parte deportiva no conlleva mayores cambios.
Pero entonces, si hay una, Dios no lo permita, ¿no? Pero si llegamos a tener un caso de un equipo que no puede movilizarse porque hay un cerco sanitario en el municipio, o un equipo que de repente tiene un brotecito por ahí, ¿qué sería en esos casos, don David?
Bueno, para eso también nosotros fuimos notificados sobre la aprobación de los protocolos. Tenemos protocolos sanitarios tanto para los entrenos, que ya se están pues implementando para partidos amistosos, y lo que posteriormente serán los partidos oficiales, tomando como base lo que pudiese ser el poderlo hacer con público o sin público, y como lo establece muy bien el protocolo, obviamente en espera pues de las medidas gubernamentales, si es que en su momento se llegan a dar. Ya por el momento ustedes han sido testigos como varios equipos de las diferentes ligas profesionales estamos llevando a cabo encuentros amistosos, siempre con cumplimiento de los protocolos, y por el momento todavía puerta cerrada.
Pero, don David, si un equipo, le insisto, imagínese, qué sé yo, bueno, acabamos de ver lo que ha ocurrido sobre todo en el oriente del país, en una contingencia de esa índole, entonces, ¿no serían ustedes los que establecerían qué pasa deportivamente o cómo sería ese procedimiento?
Bueno, lo que está contemplado, repito, en la parte del protocolo es, primero, los seguimientos diarios. Todos los equipos estamos obligados ya a tener un médico de planta, si le vamos a llamar de esa manera, que es el que está, digamos, llevando el control diario de la situación de nuestros muchachos en las cuestiones de entreno. Por el momento, y repito, sobre los diversos encuentros amistosos que se han dado, se ha dado también sobre el cumplimiento de los protocolos. ¿Qué pasaría ya en la parte del desarrollo del torneo con una situación fortuita como la hemos tenido siempre, cuando han habido cuestiones de la naturaleza, por ejemplo, temporales, o todo lo que nos ha afectado anteriormente? Si esto se ha sido en una zona focalizada, pues lo que se da es una reprogramación de fechas. Por ejemplo, nuestro calendario contempla jugar solo un miércoles por vuelta. O sea que básicamente nosotros tenemos, en un momento determinado, llegase a dar algún problema, digo focalizado, no generalizado, pues no nos tocará mayor problema el hacer una reprogramación. Si esto ya implica una situación, digamos, un poco de más tiempo, que no se permita desde la parte de la segunda división poder hacer una reprogramación, pues se invoca uno de los artículos finales de la base de competencia, que establece que lo no previsto en las mismas, pues se va a sometimiento y aprobación de la federación.
Ah, muy bien.
Señor Linares, la federación ya hizo el desembolso de la ayuda que la FIFA había dado para impulsar el regreso del fútbol. ¿En la segunda?
No, estamos todavía en esto porque hay un par de equipos todavía que están terminando su proceso de inscripción federativa, el cual se vio, digamos, interrumpido porque llegó la fecha de la tercera división. Ellos sí entiendo van a arrancar antes que
este
nosotros.
Fin de semana, sí, el 3, sí.
Así es.
Correcto. Entonces, hasta esta semana, digamos, entramos, inclusive nosotros habíamos programado nuestro sorteo para este fin de semana, pero estamos buscando la manera de poder hacer en un solo acto lo que sería la entrega de los fondos. También entendemos que hay un kit de bioseguridad y queremos aprovechar en ese mismo acto también hacer el sorteo. Entonces, tenemos espacio. Lo más seguro es que se esté moviendo para la siguiente semana y entramos en las conversaciones con la federación para tratar de hacer todo en un solo acto.
Eso, señor Linares, esos dos equipos que todavía no se han inscrito son de los que al final se lograron conseguir para que llegara la plata para todos, ¿no?
Bueno, fíjese que no, realmente no, Eugenio. Pareciera broma, pero ellos han logrado. Lo que pasa es que voy a poner un ejemplo. Gente que se sometió a procesos de inspección de estadios como Ilopaneco, que sabemos que no va a poder hacerlo en el Estadio Azteca. También Fuerte San Francisco, que quiere jugar en el Amílcar Moreno. Entonces, son pequeñas trabas. Creo que uno de los que ha tenido un poquito más de dificultad ha sido Municipal, lo que antes era Juayuda, porque ellos pues pasaron a, digamos, a crear una nueva entidad. También van a jugar en una cancha diferente, van a jugar en Nahuizalco. Entonces, todo esto, el mismo caso nuestro como Destroyer, pues que pasamos de ser Brujos Mario Calvo y ahora Destroyer. Pero este tipo de cositas, cositas puntuales que estaban en el acuerdo federativo y que, pues, por obvias razones hay que darle cumplimiento, pero, repito, se nos cortó por el inicio de la tercera y nos dejaron, digamos, en stand-by para las últimas entregas de constancia de inscripción federativa y con esto arrancar, pues, el proceso de inscripción deportiva.
Sí. Don David, el tema del público,
sí, el público. Ahí estamos, el público. ¿Cómo van a, cómo hay algún plan estratégico para controlar, vender las entradas con tiempo? ¿Cómo van a controlar que exacto llegue el 30% de la capacidad del escenario para evitar aglomeraciones a última hora con los boletos y todo esto? Tiene que existir un aparato que se enmarque, bueno, que después en el protocolo.
Bueno, el protocolo establece, no establece un porcentaje. Entiendo yo que fue la primera división la que solicitó al comité ejecutivo la aprobación del 30%. Obviamente los escenarios de ellos son más grandes, entonces para ellos un 30% probablemente cubra lo que normalmente como afición llega, obviamente respetando lo que el protocolo establece del distanciamiento. Ahora bien, en el caso nuestro, hemos venido trabajando desde hace ya muchas semanas con nuestros presidentes para ir estableciendo los diferentes aforos de los escenarios de la segunda división. Y en el caso nuestro, lo que vamos a solicitar es jugar a un 50%, que nos permite en algunos casos, ese 50% se volvería, en algunos casos hasta más del 100% de aficionados de lo que en un inicio está llegando. Hay que esperar también cuál es la reacción del aficionado, por mucha ansia que pueda tener, muchos todavía podrán retraerse. Y por el otro lado, hay mucha gente que está, digamos, ansiosa. Se les ha propuesto a diferentes equipos que puedan iniciar con las modalidades de preventa para evitar precisamente esto. Hay que recordar, los protocolos ahora han establecido, no podrá venderse bebidas alcohólicas en ninguno de los estadios deportivos, así que eso también probablemente haga una merma bastante considerable en la participación del aficionado.
¿El público tendrá que ocupar mascarilla dentro del escenario, don David?
Definitivamente, no puede permitirse, bueno, está lo establecido y generalizado para todos, la toma de temperatura, la parte de higienización a través del alcohol gel, y no puede entrar nadie sin portar mascarilla, ¿verdad? Hay para los equipos locales también un poco de mayor responsabilidad conforme lo que es la logística de los encuentros. Hay una comisión que se va a crear para verificar que todo esto se cumpla. Al principio probablemente nos cueste irnos adaptando como nos ha costado con todo lo demás, pero no dudo yo que en un par de fechas ya vamos a estar bien familiarizados con esto y a partir de eso pues darle cumplimiento.
Muy bien, perfecto. Don David, gracias por tomarnos la llamada y estaremos pendientes siempre de este tema de la segunda división. Muy amable.
A la orden, gracias a ustedes y gracias por estar pendientes de la segunda división. Saludos.
Gracias al señor David Linares, presidente de la segunda. Ahí está la información. Volvemos con más luego de una pausa.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, Por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Estábamos conversando con el presidente de la segunda división, haciendo la corrección, la tercera división en la que arranca este fin de semana, y la segunda, bueno, la tercera, luego en el fin de semana del 10 y 11, la primera división, y el fin de semana ulterior, la segunda división. Así es, tercera, primera, segunda, así es la cosa. Así es que bueno, un gran reto, un gran compromiso que asumen los equipos, ¿verdad?
La tercera, el 3... Y la segunda en la segunda quincena.
Así es, y la primera en medio. Así es la cosa. Pero bueno, desearles su suerte. Híjoles, una gran logística la que tienen que encarar. En algún momento coincidimos, al menos con Eugenio, no sé si con los otros colegas, en que segunda y tercera debían esperarse hasta el otro año para jugar. Finalmente, la situación en el país no permite... al menos al gobierno inhibir a ninguna actividad deportiva profesional, pero la Federación de Fútbol sí tiene la potestad. La Federación ha decidido dejar que cada liga pues siga adelante con sus planes, así es que, insisto, un gran compromiso para todos los equipos.
¿Verdad? Que cada quien haga como bien le parece, sí. Como eran los antiguos tiempos
bíblicos. Bueno, hay unos protocolos que la Federación les ha entregado, ¿no? Que tienen
pero
que
yo creo que
observar.
No, pero no puedes diferenciar entonces las tres categorías de tu fútbol, entre comillas, profesional, y permitirle a la primera 30% y a la segunda le vas a permitir el 50% porque los escenarios son más pequeños. Es cantidad de gente, es aglomeraciones, es tomar las precauciones.
Sí, yo no me fijaría tanto en los porcentajes, fíjate, Chel. Yo lo que diría es, si se observa que debe haber 2 metros de distancia, entonces los que quepan, guardando los 2 metros. Sí. Pero entre los tres sabemos que esos 2 metros van a ser así, ¿verdad?
Sí,
a ojo de buen cubero en algunos casos. Y ese es el problema.
Si se suben a un palo de los que están en el acceso al estadio y solo tiene 2 ramas y están a medio metro de distancia, ¿tú crees que esos 2 aficionados, hey, no tenemos la distancia cuando ya se subieron?
Mira, yo
le ese es nuestro fútbol de tercera.
Pero oíme, entre otras cosas...
No hay ni grada, no
más
puede
que
ser.
Estamos diciendo que los dirigentes se responsabilicen de este tema, pero también hay que insistirle al aficionado. Si usted piensa ir al estadio, tercera, segundo, primera, hágalo bajo su propio riesgo y observando todas las medidas.
Yo te voy a decir una cosa. Al ser con el señor David Linares, en la medida de que decía, bueno, es nuestro fútbol, vamos con estas deficiencias y vamos a esperar en 2 o 3 fechas, que la cosa se normalice. El virus no espera 2 o 3 fechas.
Es a ver qué sale.
En la primera, desorden, aglomeraciones, y el virus no va a decir, démosle chance, hombre, que este fútbol. Démosle chance, hombre. Vamos a esperar 3 fechas para entonces contaminamos. Yo lo que sigo creyendo es que si no le pones las cuentas claras al aficionado, yo creo que va a ser hasta para la dirigencia inútil señalizar los estadios. Te lo veo así, francamente, porque no ves... hubo una luz este fin de semana, o sea, los accesos al estadio, por ejemplo, Alianza jugó un partido de pretemporada, vence a Platense 3-1, y se tomaron las medidas de la temperatura, pero el tema es ya
no había público.
La afición.
No había público en el club.
La afición, y hasta el momento no ves algo detrás de un vidrio que te invite, que otra vez vuelve la pasión, vuelve el fútbol, los estadios, pero si no le brindas un panorama claro de lo que se va a encontrar, así va a ser más difícil que la gente se anime.
Bueno, este fin de semana arranca el prueba y error que hará nuestro fútbol con la tercera división. Y bueno, nos tocará como periodistas consignar las cosas que se hagan bien y las cosas que se hagan mal, comenzando por supuesto con los equipos de la tercera división. a los que finalmente, por cosas del calendario y por la misma conciencia y voluntad de la FESFUT, a los de tercera, a los equipos que probablemente tengan las mayores dificultades logísticas, es a los que les va a tocar inaugurar el fútbol federado post-pandemia en El Salvador. Post-pandemia, entre comillas. Como le gusta aquel ver, post-pandemia, entre comillas. Muy bien. Bueno, en Honduras ya empezó el fútbol, pero empezó la primera división. Entiendo que de hecho solo habrá fútbol de primera división en Honduras.
Es correcto. Eso fue lo que, me acuerdo que hablamos con un directivo que además estaba, creo que en la Asamblea de Honduras, y nos habló que solamente estaba habilitada la primera. Ya empezó el campeonato, jugaron Olimpia, jugó Motagua. Vamos a ver cómo le fue, porque no sé. No es lo mismo que lo que vimos, por ejemplo, en Costa Rica, que era muy ordenado, que era sin público. Hay que ver cómo...
Que yo creo que el primer tema es sin público. Ese es uno de los ingredientes fundamentales.
Sí.
Porque me parece que los equipos... mal que bien, bien que mal, pero el protocolo deja pocas áreas grises en lo que a los entrenamientos y la disputa del partido respecta. La cosa es el elemento público. Tenemos en línea al entrenador de Motagua, nada menos, al señor el profesor Diego Vázquez. Queremos conversar con él un poco sobre, bueno, cómo ha sido este regreso del balompié profesional en Honduras. Hola, profesor Vázquez, le hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un placer saludarlo a usted y toda la gente que los escucha.
Para nosotros es un placer, un verdadero honor poder conversar con usted, profesor. Como usted, bueno, supongo que sabe, acá en El Salvador todavía no hemos reiniciado la actividad futbolística bajo ningún término, apenas ha habido algunos partidos de pretemporada. Entonces nos gustaría saber en Honduras, pues, qué feeling les ha quedado del reinicio este fin de semana, profesor.
Sí, la verdad que obviamente también teníamos mucha expectativa, habíamos jugado un amistoso el fin de semana pasado y bueno, ahora el sábado iniciamos el torneo acá con UPN y bueno, no, la verdad que contento, ilusionado por volver a hacer la actividad que es nuestro trabajo y lógico que nos gusta. Entonces bien, la verdad que salió todo dentro de lo que habían planificado.
Del protocolo que les ha tocado respetar, profesor, ¿qué ha sido lo más difícil desde su punto de vista, lo más complejo?
No, la verdad, bueno, nos hicieron pruebas el día viernes o el día jueves, nos hicieron pruebas de hisopado para que llegaran todos en condiciones y lógico que estuvieran todos negativos. Pero después, no, todo normal, fue un partido normal, nada más que sin gente. Lógico que no es agradable jugar sin gente. Ahora he estado viendo que en algunos países ya está habiendo aforo de gente que en un porcentaje. Y bueno, esperemos que pronto vuelva la gente, porque bueno, eso parece más un entrenamiento que un partido de liga profesional. Entonces creería que, si me preguntás, lo más complejo es que no hay público.
Profesor, ¿la medida de no público está para todo el campeonato o hay especulación de que después de varios partidos se permita un porcentaje de público?
Sí, creo que es algo que maneja Sinajer. Me imagino acá estamos en la fase 2, acá en Tegucigalpa. Me imagino que a medida que se vaya normalizando y aumentando de fase, irán a permitir gente, pero creo que es algo que lo maneja más el gobierno que la liga.
Siempre es importante arrancar ganando el torneo, profesor.
Sí, la verdad que sí, ganamos un partido importantísimo al final, en el tiempo de descuento, un partido que teníamos ganando 2-0, con muchas opciones de gol y bueno, la verdad que perdonamos y UPN en un solo tiro libre que tuvo en casi todo el segundo tiempo tuvo 2 llegadas, una de esas llegadas fue el penal y bueno, y se nos terminó complicando un partido que teníamos que haber cerrado antes, pero sí, muy positivo arrancar ganando, lógico.
Y Olimpia empató 1-1 en casa de Real España. ¿Quiénes son los candidatos bajo esta pospandemia a levantar el nuevo título en Honduras?
Bueno, nosotros en el último torneo de COVID estábamos primero. Habíamos ganado los 4 clásicos, estábamos primero. Veníamos de ganarle 4-1 a Olimpia. Y bueno, y no se nos dio el reconocimiento. porque bueno, para nosotros nos tendrían que haber reconocido ese logro, porque nadie nos regaló los 27 puntos, nos costaron mucho. Pero bueno, ahora arrancamos bien y es muy prematuro decirte quién va a ser candidato, que nosotros podamos seguir sumando y seguir creciendo. Nosotros siempre manejamos partido a partido, así que ahora ya a partir de mañana que empezamos a entrenar, enfocarnos en maratón que vamos a jugar el otro miércoles.
Profe, usted nos cuenta que, bueno, afortunadamente en Motagua no hubo ningún positivo. ¿En el resto de equipos de la primera división hubo positivos?
Nosotros tuvimos uno al principio de la pretemporada, pero bueno, ya está bien, ya estuvo en el banco el otro día, y bueno, y sí tuvimos algunos que habían pasado porque le salían altos los antígenos, habían pasado por el virus, pero bueno, gracias a Dios ahora antes del partido estaban todos bien. Y en los otros equipos creo que tengo entendido que es algo similar, también han habido algunos casos que se han recuperado y otros que han tenido, pero bueno, en este caso la Cruz Roja hizo todas las pruebas para 35 personas por equipo antes del partido. Entonces todos los que están autorizados a estar en el estadio ya tenían la prueba, ¿no?
Interesante, profe, porque al final me parece que como entrenadores lo único que pueden hacer es pedirle a sus hombres que se cuiden, no hay nada más, profesor.
Mira, es complicado porque en el deporte sí, obviamente que es importante por lo menos hacer, nosotros ya llevamos como 5 o 6 pruebas, pero es bien relativo porque imagínate que la prueba la hicieron el jueves, la Cruz Roja. Del jueves a la hora del partido podés ir a comprar algo, hay riesgo permanente, ¿no? Entonces, no hay otra que confiar, que cuidarse y, bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible. Entonces, pero no hay algo que sea que te vas a cuidar al 100%. Siempre hay, como te decía recién, ahí está el riesgo, ¿no?
Claro, no hay garantía total. Pues nada, profesor, queríamos saludarlo, saber cómo había estado el inicio del fútbol en el vecino país. De alguna manera también pues nos alienta saber que si en Tegucigalpa pudo haber fútbol, pues confiamos que en El Salvador finalmente también logremos hacer bien las cosas. Gracias, profesor, por su tiempo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Esperemos que regrese el fútbol en El Salvador, que también siempre lo seguimos. Y bueno, nos hemos enfrentado en CONCACAF. Y bueno, un abrazo y gracias por llamar.
Gracias. El profesor Diego Vázquez, técnico del Motagua. Honduras ya volvió.
Honduras.
Guatemala ya volvió.
Honduras.
Sí.
Guatemala.
Costa Rica. Bueno, faltan Panamá, El Salvador.
Han vuelto.
El Salvador volverá.
De todos esos, que son nuestros vecinos, nuestro nivel, nuestra área.
Sí, por supuesto.
Han vuelto sin público.
Bueno, pero así lo dispusieron las autoridades deportivas de sus países.
Sí.
Sanitarias y deportivas.
Uh-huh. Han vuelto sin público.
Motagua, por cierto, si está con Comunicaciones en la Liga CONCACAF, si supera Comunicaciones le toca con Alianza, que está ya clasificado a la siguiente ronda en la Liga CONCACAF.
No hemos mencionado, pero esta tarde,
esta tarde
se llevará a cabo el sorteo de la Copa Oro, de modo que El Salvador conocerá a sus rivales en la próxima Copa Oro.
Sí.
Puede ser en el grupo de Estados Unidos, hay otro grupo en el que estará México como cabeza de serie, en otro Honduras. Y en otro Costa Rica.
Ojalá nos toque un rival sin credenciales.
Qué Trinidad y Tobago.
Así es que bueno, ya veremos qué pasa en ese...
Contra eso chocábamos.
En ese sorteo. ¿Verdad? A las 6 de la tarde creo que está el sorteo.
Sí, es a las 8 del este de Estados Unidos. Es a las 6 de la tarde.
Bueno, ya veremos.
En el Gráfico TV lo tenemos esta noche.
Tendremos tema para
en
conversar.
Primicia.
Que tenemos dos temas. Así,
¿cuáles?
Ese es nuestro fútbol vive así, en esos dos carriles. Deportivamente, la emoción del público.
Los sorteos.
Y administrativamente, la decepción del público. A veces cambia y la decepción también pasa a lo deportivo. Y ese es nuestro estado natural.
El próximo 25 de noviembre hay un desvío que hay que tomar una decisión.
Bueno, ya veremos qué pasa con eso. Nos vamos en la transmisión radial. Hasta aquí llegamos a través de Femenina y Fiesta, pero traemos un bloque más en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri este lunes 28 de septiembre, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. ¿Estaba usted bien enojado con el VAR? ¿Qué pasó, señor Ares? Lo leí furioso, ni lo saludé mejor en el Twitter.
¿Fue mal en el VAR?
Fin de semana. ¿Qué pasó? Sí.
Mire, por dos razones. Primero que yo creo que voy a vaciar mis cuentas de ahorros y voy a apostarle que al Madrid cada vez que estén problemas le van a dar un penalti. Eso es, me parece que eso ya es una regla, eso ya ni siquiera es una tendencia.
Okay.
Por eso un poco, eso me extrañó, es que es demasiado, en serio. Pero mi indignación no fue por eso, eso ya es otro tema. Pero mi indignación es que el VAR en las ligas más potentes del mundo, en Inglaterra y en España, tiene criterios ambiguos, absurdos, que creo de que necesitan urgentemente una discusión. No puede seguir así.
Casos puntuales.
Dos casos puntuales. Uno, Newcastle-Tottenham. Ganando 1-0 Tottenham, le dan un penalti en el último minuto al Newcastle. Es una mano que parte de un cabezazo y que le da en el brazo a un defensa que estaba de espaldas. Eso no es que indignó solo a Mourinho, que Mourinho ya se sabe que se indigna por cualquier cosa. El técnico del Newcastle, Steve Bruce, el técnico beneficiado con esa decisión del penalti que le salvó un punto en el último minuto, estaba indignado. Y dice Bruce, no podemos seguir así. No puede ser que me den a mí un penalti así. No puede ser que me beneficiaron. Estaba indignado por lo absurdo que esto le hace daño al fútbol, dijo. Y es cierto, no es el VAR. Yo jamás voy a condenar al VAR. Para mí es una evolución. Y quitarlo sería una involución.
Además, antes del VAR tuviste millones de jugadas iguales.
Exacto, pero a lo que voy es, la ambigüedad en las reglas de la mano y en los fouls que la FIFA y el International Board tiene son anticuados y no van con la tecnología y dejan demasiado espacio a la interpretación. Hay una ventana abierta para que haya manipulación, para que haya discusión y para que haya polémica permanente. No puede seguir así.
La pregunta no es si eso está pasando o no, la pregunta es por qué. Uh-huh. ¿Por qué sigue pasando eso? Ese es el punto.
Sí.
¿Por qué la International Board y la FIFA no se han sentado para mejorar este tema?
Sí. Hay varios puntos. Uno, la lógica resistencia del gran protagonista que quiere seguir siendo el árbitro oficial del partido. Por eso recibe ese nombre y lo mantiene. Referee oficial, árbitro oficial.
Resistencia del panel arbitral número uno.
Esa, claro, porque...
Es lógico,
es normal. Es normal. El VAR es el uso de la tecnología y es darle a ese árbitro la posibilidad de tener una imagen clara que no se tenía 30 años atrás para decidir qué va a hacer. El tema pasa que a mí me parece que hay fuerzas que están intentando confundir los criterios arbitrales o el reglamento con el VAR. Entonces, esa decisión, como lo que tú decías, Rodro, el movimiento natural del cuerpo, la ventaja de un rebote, qué tan corto sea para un árbitro, una pelota que surge de un toque de cabeza y bota en el brazo, si no tiene dirección a puerta. O sea, ese reglamento es el que decía Rodro, es el que tiene que... todos sabíamos que esto era perfectible. Entonces, ya... Hay muchas jugadas que también revisa el VAR que ya no inciden, pero el tema de las manos, sobre todo.
Hay una confusión enorme,
en
los criterios.
Los criterios tienen que todavía definirse de manera más estrecha. Si tú dices en el reglamento, toda mano defensiva que corte una asistencia.
Entonces, sancionenlas todas.
Sancionalas todas. Entonces ya no va a ser cuestión de que el árbitro esté. Sí, el árbitro este no. Correcto. O el mismo árbitro en una sí, y el sino que se va a ver obligado a sancionarlo.
Lo que ha profundizado el VAR es que antes nos quedaba la duda sobre si el árbitro había o no.
Esa es la palabra.
Había o no había visto la mano. Hoy no te cabe duda. Tú dices, hey, fue a la cámara y la vio y no la pitó. O fue a la cámara y vio que era hombro y no brazo y pita penalti.
Claro.
Entonces, la furia del aficionado.
Claro.
Contra los árbitros,
exacto.
Ahora está mucho más a flor, claro, de piel. Porque ya no hay excusa. Sabés que la vieron.
Claro, claro,
y la vio las veces,
claro,
que quiso.
Sí.
Y la ve el aficionado también vestido de blanco, mirá, o de rojo con naranja.
Bueno,
o de,
eso
ya
es otro.
Entonces, en el fútbol era. Pero quedó una duda.
Pero mira, el Real Madrid, para mí, yo me indigné porque hubo una mano del...
Que porque le hagan penales Madrid, por eso gana
el... Es que es demasiado.
Bueno, miren, dejen de pelear, les tengo una buena noticia.
No,
luego nos volvemos a agarrar sobre el Real Madrid.
Hay una última hora.
Tenemos en línea a Marcelo Arévalo.
¡Chelo!
Que está por jugar Roland Garros.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos, Chelo? ¿Cómo está la cosa?
Aquí ya, gracias a Dios, descansando en el hotel, ya preparados prácticamente. No jugamos el día de mañana, así que tenemos un día más para terminar de afinar los tiros ahí para el miércoles.
Miércoles, vas contra Gianluca Mayer y Albert Ramos. ¿Cómo andan estos dos?
Bueno, mira, los dos son jugadores que están entre los mejores singlistas, ¿verdad?, del mundo. Uh-huh. Ellos no son, digamos, que están dedicados al doble, pero son dos singlistas que juegan muy bien. Y sabemos que, pues, aquí en estas condiciones de arcilla, pues ellos... acá es donde es su superficie favorita, tanto los españoles, pues todos sabemos que crecen jugando en arcilla, tanto como los italianos también, así que nada, sabemos que va a ser un partido duro, sin embargo, pues nosotros tenemos que tratar de sacar provecho, que tal vez estamos un poco más dedicados al doble y tal vez podemos armar un partido con una... táctica más de dobles y no tanto como singlistas, como ellos les gusta jugar prácticamente.
Chelo, un abrazo y desde ya que sea un gran partido el miércoles, pero me ha llamado la atención el arranque de este abierto parisino, que el clima ha estado terriblemente cambiante. Hoy veía a Thiem muy protegido, los reclamos de Vika en el femenino. ¿Qué se habla del pronóstico del tiempo ya para esta semana?
Sí, bueno, la verdad que hemos tenido pues varios días ya con lluvia, bastante nublado, con bastante frío, 8 grados, 9 grados, 12 grados. Entonces, la verdad que sí, las condiciones son muy, muy diferentes a lo que se acostumbra a jugar el Roland Garros, que se juega pues finales de mayo, principios de junio, que es cuando todavía están acá en el verano, ¿verdad? Están prácticamente 15 grados más, ¿verdad? 20 grados más, hay días soleado y todo, y acá pues prácticamente no hemos visto el sol en los últimos 2 días, así que sí, obviamente son condiciones difíciles, ¿verdad? Especialmente para los que no estamos acostumbrados pues a este frío, pero nada, nosotros ya compramos un par ahí de camisas de manga larga y unos pants para protegernos también para el partido, para poder pues sentir que estamos calientitos, porque sí, aparte de eso también está haciendo un poco de viento y eso pues hace que la sensación sea todavía más de frío, ¿eh?
Chelo, cuéntanos un poco cuáles son los rituales o las últimas preparaciones que hacen con Johnny, con tu pareja en tenis, antes de los partidos, un partido tan grande como es uno de Grand Slam.
Bueno, el día de ahora jugamos como un partido de práctica con otra pareja, ¿vea? Y después pues cada uno con su entrenador pues se toma media hora para tal vez limpiar algunos golpes, ¿vea? Trabajar en algún golpe en específico. Esa es la manera que prácticamente nos manejamos. Así como, por ejemplo, mañana, que es un día previo a la competencia, igualmente pues hacemos un entrenamiento juntos con Johnny y trabajamos un poco de lo que tal vez los entrenadores han visto en estos últimos días que hemos jugado partidos de práctica, para prácticamente ya afinar todo, ¿verdad? Mañana no es un día en el cual se entrena mucho, para tratar de guardar las energías, ¿verdad? Así que prácticamente mañana es un día así tranquilo para limpiar los golpes, ¿verdad?
Chelo, recordame, ¿cuándo es la próxima fecha de Copa Davis?
Fíjese de que la próxima fecha de Copa Davis todavía no está dada, previo a todo esto que ha pasado con el COVID, que se suspendió. No han todavía dicho fecha, ¿verdad?
Ya. Qué lástima, porque se veía muy bueno el torneo.
Sí, hombre, ¿no? Y estábamos ahí con Polonia, que sí, obviamente pues tiene a un equipo fuerte, y estábamos con ganas de, de jugar con un equipo ya fuera de nuestra región, que siempre, durante los últimos años, siempre eran países de nuestra región y nunca habíamos podido enfrentar a un país europeo. Y pues este año esa era la oportunidad para hacerlo, ¿eh?
Muy bien. ¿Cómo está la familia?
Bien, la familia bien. El niño ya creciendo, ya cumplió un año. Así que nada, ya pronto estarán por acá también acompañándome en los próximos torneos acá por la Liga Europea.
Buenísimo, qué bien, que nos alegramos, hombre Chelo, y ojalá que, bueno, eventualmente podamos volver a tenerte por acá, conversar, saludarte, y pues qué bueno que ya reinició actividad también el circuito, ¿no? Porque no se podía seguir perdiendo más tiempo.
Así es, así que nada, estamos ahí contentos, y creo que todos estamos contentos de volver a la actividad, aunque son un poco condiciones diferentes las que estamos. Bueno, acá en Roland Garros, pues están aceptando 1,000 personas diarias, ¿verdad? En otros torneos, pues totalmente sin público. Pero bueno, irnos acostumbrando a estas condiciones, que esperemos que no se alarguen mucho, pero si toca que se alarguen, pues bueno, tratar de adaptarse, ¿verdad? a la nueva vida que se está viviendo.
Bueno, formidable. El hombre enojado en la ciudad más bella de todo este mundo en el que podemos vivir. Grande, Chelo, que todo salga bien el miércoles.
Un abrazo, Chelo.
Ahí estamos. Un abrazo, saludos.
Éxito, mi amigo. Muy bien, el señor Marcelo Arévalo desde París, a donde jugará este miércoles. Su tercer Roland Garros. Sí. Bueno, le deseamos suerte. De repente un golpe en lo oscuro y te terminas metiendo en el top 4.
Ojalá.
Porque el nivel es muy parejo, según nos ha compartido Chelo durante tantas conversaciones. Bueno, entonces estábamos en que el VAR es una porquería, en eso estábamos.
Antes de dejar París,
hay manos que las pitan, hay manos no, y hay manos que las pitan cuando les conviene, y hay otras
y
que
al Madrid
no
le pitan
todo. Todo, ibas tú muy bien hasta que tocaste al Real Madrid. Ya, penal, ya no le pueden marcar un penal, Ramos ya. Que deje de cobrar penales porque ya tiene la fama de que se lo cobran.
¿Cómo uno va a ser un especialista mundial en penaltis si tira uno cada fecha?
Se lo dan cuando lo necesita. Cuando no lo necesita, no les pitan. Porque
es una jugada en la que traba el delantero.
No, es que hay una jugada donde le cae al defensa la pelota en la cabeza, la cabecea.
¿Pero eso fue en Inglaterra?
No, en el partido del Real Madrid. Ajá. La cabecea y después le den la mano. Es una mano accidental, pero no se la pitaron al Real Madrid porque no la necesitaba.
Penal.
Pero cuando estaba 2-2 y necesitaba ganar,
¿ves,
ahí va.
Cristian, cómo ya el problema es cuando surgen los colores.
El problema no es que
aflora
le piten, el problema no es que le piten,
a X
el
equipo.
Problema no es que le piten al Madrid un penalti, es que se los pitan todos los fines de semana. Bah. Se los pitan demasiado seguido.
¿Cuántas Champions tiene el Real Madrid,
o sea,
Rodri?
No, tiene 13 y las ha merecido.
¿Cuántos títulos de Liga?
Por lo menos unas 9 las ha merecido. Las otras han sido.
¿Cuántos títulos de Liga tiene el Real Madrid?
Más de 30, incontables.
Pues resulta que gracias a los penales del VAR.
No.
Del señor VAR.
Estoy hablando de la última. Estoy hablando de la última Liga nada más.
Hoy en la noche quiero ver que te estés riendo. Gracias a ustedes por su amable. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Esta es la de nunca acabar hasta que la FIFA se ponga seria, la International Board se ponga seria. Pero como no han querido. Tenemos esto mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, hablando del VAR. Gracias de verdad por habernos seguido en esta semana que se antoja.
¿Qué va a haber en la noche?
Muy, muy, muy interesante. No, hay que llegue usted a su casa. Buenas noches a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!